Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a Tercera Llamada. Qué gusto me da saludarlos en este lunes. Iniciando la semana con Saúl en los controles, Lulú en los teléfonos y en los micrófonos. Los recibimos.
Pilar Gutiérrez.
Y Katia Plasencia. ¿Cómo estás, Pili?
Muy bien. ¿Cómo estás tú, Katia?
Bien, como que con ganas de bailar.
¡Uy!
Es el inicio de la semana, yo creo. Pero esta es la tercera llamada. Comenzamos. Oigan, pues bien dicen que para los colores, los gustos, o los gustos para los colores. Y en este caso hay muchísima gente que le encanta la bachata.
Uh-huh,
sí. Pero estamos en pleno Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y entonces me van a decir, Katia, se habla del Festival de Cine. Pues sí, pero también hay música en el Festival de Cine de Guadalajara, y justamente se va a estrenar un documental, largometraje documental, que se llama... ¡Ay, Dios, se me fue! Agridulce. Agridulce. Y habla de la bacheta.
Ajá.
Entonces, yo le quiero agradecer a Benjamín de Menil. ¿Lo dije bien?
Sí.
Ah, que esté el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Benjamín? Bienvenido.
Muy bien, gracias. Gracias por recibirme aquí.
Oye, ¿de dónde eres para empezar?
Soy de Nueva York y también de Francia, de París.
¡Oh! ¿Y qué andas haciendo hasta acá, Guadalajara? ¿Andas recorriendo literal el mundo?
Bueno, soy productor de la película Agridulce, que trata de un grupo de niños que en Cabarete Dominicana, República Dominicana, que están aprendiendo a tocar bachata y aprendiendo de su cultura y a través de eso cómo vivir.
Oye, Benjamín, a ver, explícame cómo llega a ti la historia, porque siendo francés, siendo de Estados Unidos, de Nueva York, ¿y cómo te llega a ti? Digamos, perdón, digo, espero no sonar mal, pero de pronto dicen que la bachata sobre todo la tienen los latinoamericanos.
Bueno, te acuerdo que Romeo Santos es de Nueva York, igual como yo. Entonces, empecé trabajando con artistas de bachata basados en Nueva York y eso me trae a la República Dominicana, y entonces después fundé la Academia de Bachata, la única escuela de música que enseña bachata en la República Dominicana en el 2013, y poco después empecé con el proyecto de esa película, Agridulce.
Oye, y justamente... ¿Por qué te nace el no nada más emprender la escuela, sino también llevarla al cine?
Bueno, primeramente, como la bachata está muy pegado mundialmente, pero los orígenes de la bachata, la cultura de donde viene la bachata, que es parte de la música, no se conoce tanto. Entonces yo pensaba que era importante traer al público mundial como ese documento de cómo se vive la bachata en la República Dominicana. Y luego, después de empezar con la academia, había como otra misión sobre la educación musical y que eso podría impartir a los niños, los jóvenes de hoy. Entonces eso fue.
Oye, y desde que empezaste a pensar en este proyecto, entonces, ¿lo empezaste a pensar como un documental? ¿Nunca quisiste llevarlo también como un poco a la ficción? ¿Siempre fue documentar lo que tú habías vivido a lo largo en esta academia?
Bueno, te cuento que las historias de esa academia no necesitan ficción. Ya es tan amplio como verdad, son muy real. Pero se siente la película como si tú estás entrando en un universo, y no necesita nada de ficción.
Oye, Benjamín, pero a ver, estamos hablando de... ¿Hace cuánto que inauguraste la academia?
Hace como 12 años.
¿Cuánto tiempo tardaste en filmar todo este largometraje documental?
Bueno, estuvimos filmando durante 5 años y 5 años más de montaje.
¿Y cómo decides cuáles son las historias que deben de estar en Agridulce?
Bueno, se decidieron casi solos. Nosotros empezamos siguiendo unos cuantos niños y jóvenes con talento. Y bueno, poco a poco se encontró quiénes fueron que realmente querían estar con una cámara, porque es pesado tener una cámara durante 5 años siguiendo a uno durante la vida, en todos los aspectos de la vida, hasta la casa nosotros fuimos de esos niños. Entonces, así fue.
Vemos en la historia, digamos, la historia personal de cada uno, y cómo se enamoran de la bachata, o qué es lo que vemos en Agridulce.
Son retratos personal de cada persona, y estamos entrando en la vida familiar, en las casas, en el barrio, la vida de barrio. Se descubre la bachata no solamente musicalmente, pero culturalmente, como todo el ambiente que existe.
Oye, y ahora con, digamos, estos 10 años después, ¿habrá oportunidad de que hagan una parte de ver qué pasó en esos 5 años posteriores en los que ustedes estuvieron montando la película con estos mismos protagonistas?
Bueno, 5 años rodando significa mucho, como más de 500 horas de que nosotros grabamos, y muchas entrevistas, mucha información. Entonces, para montar todo eso requiriera un tiempo. ¿Sí?
¿Es la historia de la bachata lo que vamos a ver? Y esto te lo pregunto, perdón, sí, porque la bachata en los años que fue, los 80s, más o menos, mucha gente se escandalizaba. ¿Cómo bailan de esa manera bachata? Ahorita ya se ve más normal, y es más, hasta me voy a balconear. Habemos quienes disfrutamos escucharla, amamos ver a la gente bailar, pero que no nos sale el 1, 2, 3, 4 y ¿para dónde va la cadera?
Bueno, no era solamente el baile, pero la música ella misma era como casi prohibida en la República Dominicana. Durante muchos años empezó la bachata a salir en los años 60, y durante 3 décadas no se tocaba bachata en horario, no se podía ver un artista de bachata en la televisión, aunque la música era muy popular en el país. Y entonces poco a poco se fue abriendo, pero por eso quizás la información sobre la bachata, sobre sus orígenes, no ha salido tanto. Y entonces por eso que es importante una película como eso. Y me preguntaste si es la historia sobre la bachata. La bachata tiene muchas historias. Eso es una historia. Se ocurre un pueblo pequeño con 4 niños y jóvenes y un profesor, el maestro Martínez de León, que actualmente es guitarrista de Romeo Santos. Entonces es una figura bien importante de la bachata que está como liderando esos niños.
¿La escuela sigue?
Claro que sigue. Va todos los días más grande y más progreso con los alumnos. Muchos alumnos de la escuela ya salieron y están en su vida profesional de música. Tenemos más de 500 niños ahora aprendiendo.
¿La buscarás extender hacia otros lugares del mundo? Digo, ya no nada más de República Dominicana.
Bueno, primeramente me gustaría deberíamos tener una escuela de bachata en Nueva York, con más de 1 millón de dominicanos en Nueva York que quieren a su cultura, y tantos artistas importantes de bachata que salieron de Nueva York, como el mismo Romeo, como Prince Royce. Entonces deberíamos tener una escuela también en Nueva York. Claro que en la República Dominicana pienso que deberían tener en cada pueblo una academia de bachata, y espero que eso podría existir en el futuro. Pero en otras partes del mundo, pienso que cada lugar debería enfocarse en su música, en su propia cultura.
Este es el primer largometraje documental que realizas.
Sí, es.
Como productor. ¿Te vas a quedar con eso o vas a buscar seguir con este tipo de historias llevándolas al séptimo arte?
Ya estoy con otro proyecto un poco parecido que se llama Acordeonera, que habla de chicas que están aprendiendo a tocar acordeón de vallenato en Colombia.
¡Wow! ¿Y acá en México no te llama la atención algo? Digo, bueno, porque hay unos mariachis de puras mujeres que están increíbles y que también son historias bien padres.
Pienso que en toda Latinoamérica hay muchas historias y muchas culturas musicales muy importantes, y especialmente aquí en México. Entonces sí, pienso que deberían existir otro proyecto más en el futuro sobre la escena musical aquí en México.
Oye, ¿cómo te enfocas para elegir estas historias, para decir, bueno, ahora lo siguiente, primero trabajé quizás con estos cuatro chicos, pero ahora me voy a las mujeres, o se dio de casualidad?
Eso se fue de casualidad. Yo en las redes empezaron apareciendo esos videos, esas muchachitas tan talentosas en el acordeón. Me emocionó, me fui a Colombia a conocer y ya... Yo no pensaba hacer otra película después de los 10 años con Agridulce, pero después de lo que vi, yo sentí que había algo más que hacer.
¿En Francia? ¿Pensarás algo también relacionado con Francia?
Bueno, mi interés y mi carrera musical es más con la música de la América Latina. Entonces pienso que debo quedarme en donde estoy enfocado.
¿Tú sabes bailar bachata?
Claro que sí.
Ah, porque si no, imagínate.
Ponga una bachata y vamos.
¿A poco? ¿Para que le enseñe? No, aquí en México persinamos el piso. Somos más de persinar el piso. Pero sí, la bachata me encanta, pero no, yo no la sé. Oye, Benjamín, a ver. Estamos hablando que estás en el Festival Internacional de Cine, se va a estrenar Agridulce, ya están las funciones programadas, pero hoy por ejemplo, ¿verdad? Son de cine, ahí van a estar, son de cine. ¿Qué le pides a la gente que vaya a verla, la gente que le gusta la bachata, la gente que sabe bailar bachata, o la gente que nos gusta el cine y que queremos aprender a bailar bachata?
Cualquier persona que se interese en la bachata o... Para gente que le gusta la música, eso es para ustedes y para todo el mundo. Y se va a presentar hoy en la Rambla Cataluña a las 8 y mañana y hoy es gratis.
Ok, y, como nos gusta.
Sí, y mañana en el Cinépolis Galerías a las 5:20.
5:20 de la tarde, Cinépolis Galerías, el día de mañana. Hoy, en la Rambla Cataluña, ahí va a estar también igual Agridulce. A ver, Benjamín, yo te tengo una pregunta, no sé si sea complicada, pero mucho se ha hablado de que la cultura puede sacar a los niños de un mal lugar. Es decir, los puede sacar de la drogadicción, de las calles, del vandalismo. Tú que has vivido, y sobre todo ahí en República Dominicana, con estas historias, ¿te diste cuenta que esto es real o esto no es real?
Eso es absolutamente real, y pienso que muchos de los problemas que estamos viendo en todas partes del mundo hoy, que en ese mundo de mundialización, de globalización, a veces se está perdiendo la parte cultural, la orientación cultural de los niños. Tienen tantas influencias, tanto tiempo en las redes, y es sumamente importante entregar la cultura a los niños, y la música es el centro de la cultura, en mi opinión. Entonces yo he visto personalmente sí que con esa orientación, que enseñando a los niños a amar su cultura, ellos se sienten identificados, sienten que saben quiénes son. Y eso evita que ellos puedan estar atirados en malas influencias.
Oye, Benjamín, ¿y desde qué años, o sea, desde cuántos años pueden empezar a aprender? O sea, ¿cuál ha sido quizás el alumno más chico que has tenido?
Nosotros empezamos a los 3 años. Para mí se podría empezar hasta en la barriga. Sí, 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 se está bailando y escuchando música.
Ya
se está aprendiendo desde la barriga realmente. Pero nosotros a los 3 años empezamos con niño muy chiquito cantando juegos musicales y vamos todo y seguimos con esos alumnos con esos niños hasta 18 años y al final ellos aprenden a ser profesores. La mayoría de nuestros profesores ahora empezaron como alumno, como niño.
Y estos chavos, además de ser profesores, pueden o tienen la oportunidad también igual de irse con un artista a hacer parte de su cuerpo de baile.
Perdón, repite la pregunta. Estos
chavos, estos niños que están en la escuela, ¿en determinado momento también tendrían la oportunidad de formar parte del cuerpo de baile de algún artista?
Nosotros enseñamos no solamente cómo tocar la música, pero también tenemos clase de baile. Sí, tenemos niños ya que están bailando bastante bien. Claro que ellos ya lo bailan en sus familias y todo eso, pero con una formación más profesional de baile que estamos dando en la escuela.
Wow. Oye, Benjamín, pues recuérdanos entonces las fechas, los lugares en donde se va a proyectar Agridulce dentro de este Festival Internacional de Cine de Guadalajara.
Bueno, en la Rambla Cataluña hoy a las 8 de la noche y mañana a las 5:20 en Cinépolis Galerías.
Perfecto. Benjamín, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Y ahí nos vemos. Okay. A bailar bachata.
Excelente.
Gracias. Oiga, nosotros hacemos una pausa comercial, pero regresamos con mucho más a Tercera Llamada. Oye, Pili, por acá Francisco Álvarez dice, no tienen programado camino a Talpa. No sabemos si se refiere, Francisco, al Festival Internacional de Cine, a las salas de cine, o dónde no tienen programado camino a Talpa, que hay que recordar que se estrenó el 4 de abril una película que se llama Peregrino Camino a Talpa, pero nada más fue allá en Talpa. No fue.
Sí.
No es un estreno como tal, pero no sé dónde, a lo que se refiera. Y por acá dice, lo que recuerdan como controvertido en los años 80 fue la lambada, la bachata es más romántica, dice Lucía Villaseñor. No, también la bachata fue considerada algo que no era tan tan limpio, bailarlo sí. Por los cuerpos tan unidos que estaban. La lambada es de Brasil y la bachata de República Dominicana y también igual, era considerada, y es más, ya hasta lo dijo el propio invitado, que sí, era considerada música prohibida, estaba prohibido escucharlo. Así no nada es. Más aquí, ahora sí que en México, más bien allá en República Dominicana.
Sí, pero no, sí tuvo también estos momentos de donde la gente no lo aceptaba mucho, que digo, ya ahora, y como lo comentaban, pues ya es más mundial, ya también es mucho más aceptado, hasta más, pues más
aplaudido. Sí, ya. También. Oye, Pili, pues este fin de semana se presentó Soda Stereo con esta gira Ecos en Guadalajara. Fíjate que una gira que a mí sí me llamaba mucho la atención por, ya sabemos, por este holograma de Gustavo Cerati. En México, allá en la Ciudad de México, tuvo un retraso de 2 horas y tuvo algunas fallas el holograma. Aquí en Guadalajara todo le fue súper bien. Me preguntaban, oye, ¿no es raro? Pues no. Porque tú sabes que estás viendo un holograma de Gustavo Cerati. Ahora, mucha gente también igual pensaba que el holograma era nada más, digamos, como, ¿cómo te lo puedo decir? Como un robot.
Ajá.
Parado. Okay. Y nomás moviendo la boca.
Okay, ya.
No, el holograma fue hecho de una presentación que tuvo Gustavo Cerati junto con Soda Stereo. De ahí se toma el extracto, digamos, del video para hacer el holograma. Y de hecho el holograma, no digamos que se mueve de arriba para abajo del escenario, pero sí tiene más o menos como un metro, metro y medio, en donde sí de pronto él se ve que hasta camina. No son muchos los momentos, pero sí se ve que hasta camina. Lo único que sí, yo sí lo tengo que decir, estaba como que desproporcionado junto con Zeta Bosio y... ¡Ay! Se me fue Gustavo Alberti.
Ajá.
Y eso sí, sí estaba medio, un poquito desproporcionado, es decir, pero se veía muy alto, muy alto, Gustavo Cerati. La gente emocionada, por supuesto, por volver a ver a Gustavo Cerati, la tecnología lo hace posible. No es, ahora también igual, es un holograma. A ver, yo creo que si partimos de qué es un holograma, desde ahí vamos a entender todo el concepto. Porque es que se ve atrás de él, o sea, sí se ve.
Pues sí,
pues es un holograma.
Sí, claro.
Es que no se mueve tanto, es que es un holograma.
Sí, pero bueno.
Fue hecho, diseñado, sacado desde una presentación de Soda Stereo. Les fue súper bien, la gente hizo el show, por supuesto, dos shows totalmente llenos en el Auditorio Telmex.
Qué bueno que tengan este tipo de iniciativas con estos artistas. Oigan, pero también este fin de semana, el mismo día, el sábado, en la Arena Guadalajara se presentó Carlos Rivera. Ya por fin cumple con esta presentación en este recinto, que les recuerdo que él había sido anunciado como uno de los artistas que supuestamente iban a inaugurar la arena. Por cosas de la logística y de que no había quedado el recinto, se movió de fecha, luego se canceló, y ahora sí, a más de un año de la presentación original que tenía, logra presentarse con una gira muy diferente a la que traía quizás el año pasado. Ahora trae este tour de Vida México, que presenta su nuevo disco, que tiene este mismo nombre, y que algo que se me hizo muy curioso, muy peculiar, es que estas nuevas canciones que toca de este nuevo disco no las canta completas, las canta como en estas versiones mezcladas en las que hace como un medley de sus éxitos, porque dice, yo sé que acabo de sacar el disco hace muy poco tiempo, y quizás no todos sus asistentes se sabían estas canciones. Entonces, hace estas mezclas para que las canciones que llevan más tiempo en los corazones de los fanáticos sí las puedan disfrutar completas, más de 30 canciones, más de 3 horas de espectáculo se aventó en la arena, y siempre él también muy cercano a sus seguidores, platicando, teniendo estas dinámicas, que si la Kiss Cam, que si donde piden matrimonio, que si por ahí brindaba, demás cosas que hizo. Sí, tuvo invitado especial, estuvo Olivia Wilde junto con él cantando una canción, única invitada, muchas otras sorpresas, pero esto fue en su primera presentación en la Arena Guadalajara, que sí, antes de que iniciara se anunció que sí había hecho el sold out, aunque he de decir que sí le costó, porque días antes los boletos estaban en 2x1, pero una vez que se encendieron las luces y que salió al escenario, la arena sí se veía completamente llena.
Qué padre, qué padre, qué bueno para Carlos Rivera, nomás que sí que le bajé un poquito la platicada.
Ah, bueno.
Porque sí hubo gente que sí agarró y dijo, no, ¿sabes qué? Ya, bye.
Sí.
¿No? Pero bueno. Oye, antes de irnos, Ruth Suárez dice, ¿qué artista puso ese restaurante donde? ¿Dónde qué, Lulú? ¿A dónde lo puso y quién es el artista? Es Salvador Cervoni, y está para allá, para la barranca de Huentitán. Para allá, ¿para qué lado está el restaurante? Oye, pero que lleva 10 restaurantes que ha puesto, y y todos los ha llevado a la quiebra. Entonces, espera que sí se le dé.
Ojalá.
Que está padre, porque trae show para que los niños vean todas las culturas y demás. O sea, está muy padre, pero esperemos que sí le vaya bien a Salvador
Cervoni. Ojalá.
¿No? Que no vaya a ser uno más. Pero bueno, nos vamos. Gracias a todos por habernos acompañado. Saulito se queda ahí en los controles. Lulú estuvo en los teléfonos y nos vamos.
En estos micrófonos, Pilar Gutiérrez.
Y Katia Plasencia. Que tengan excelente semana.